dice. Bienvenidos a Perspectiva Jurídica con los licenciados Carlos Pérez Sierra, Juan Manuel Gaut Pacheco y Juan Manuel Frontera Suárez. Bienvenidos, poniendo en perspectiva las controversias jurídicas que afectan nuestras libertades y la convivencia social. Qué bueno, este es nuestro segundo programa. Gracias por los comentarios que hemos recibido. Gracias por sus aportaciones. Habíamos comenzado con la orden ejecutiva 2021-075 y lo vamos a continuar en este programa porque la orden es muy extensa, pero a la vez que como es pivotal en el sentido de que agrupa otras, todo lo que tiene que ver con el COVID, pues es necesario que la usemos y discutiéndola ella, vamos a otros asuntos. En el programa anterior discutimos varios asuntos. Vamos a ver si yo los resumí bien y los compañeros estipulan. Usted sabe, estipulan mi resumen, porque usted sabe que jurídicamente los abogados no siempre estamos de acuerdo.
Es que si lo estipulan. Eso me sorprende. Esa expresión me sorprende.
Y cuando uno va a estipular, limita el litigio. Entonces, ¿para qué estamos aquí si vamos a litigar?
Eso, ¿verdad?
Tenemos que oponernos a la estipulación.
Comenzamos aclarando lo que es una orden ejecutiva. El compañero Frontera pues, nos habló que era un decreto del gobernante y que luego de establecido nuestro sistema constitucional, que en vez de ser una sola persona estuviera dividido entre tres ramas de gobierno, algunos de ellos colegiados, pues que entonces los decretos del gobernante quedaban sujetos a esa separación de poderes y a los llamados pesos y contrapesos, que en Castilla la Vieja le dicen check and balances. Uh-huh. Y que entonces en tiempos modernos la orden ejecutiva retoma ese decreto del gobernante, pero de manera supletoria, para asuntos específicos, tal vez no contemplados por legislación o que no requieran acción legislativa como tal, ni que menoscabe derechos fundamentales, eso lo añado yo. Y que la orden ejecutiva debe responder a delegación expresa del Poder Legislativo estableciendo qué asuntos se pueden hacer por orden ejecutiva allí donde haya una delegación de poderes. Básicamente yo creo que eso resumió lo que era una orden ejecutiva. El compañero Gaut mencionó que a veces el Poder Legislativo, para quitarse la presión política de legislar, pues le delega su poder al Ejecutivo para evitar el proceso legislativo político. Y a su vez pues, nos indicó que notaba un debilitamiento del Poder Legislativo en este asunto del COVID. Y todos estuvimos de acuerdo que ante el escenario de órdenes ejecutivas, todas las ramas de gobierno tienen que estar atentas y vigilantes y hacer su trabajo de pesos y contrapesos. Luego este servidor trató de hacer una diferencia entre hechos y expert opinion. Ante la tendencia de los tribunales a adoptar sin más las opiniones de expertos como si fueran unas determinaciones de hechos de base, sin diferenciar un hecho de base de opinión. Luego, cuando hablamos de la orden ejecutiva propiamente, la 2021, pues establecimos que la orden misma pretende agrupar las directrices sobre la emergencia del COVID-19 y derogó las órdenes ejecutivas anteriores, incluida la infame 509, la orden ejecutiva 509. Luego el licenciado Gaut estableció que aunque estamos hablando de la orden para asesorar, pero que no está de acuerdo con la constitucionalidad y legalidad de todas sus disposiciones. Él dijo, al menos yo, pero yo creo que todos concurrimos de que no estábamos de acuerdo con la constitucional y legalidad en todas sus disposiciones. El licenciado Frontera indicó que la orden 75 estaba legislando. Y el licenciado Gaut indicó que la orden reconoce la supremacía federal de agencias de leyes federales, pero no así las de leyes estatales, a las cuales debería también estar sujeta. Y también nos trajo un caso de Jacobson versus Massachusetts, porque está citado en la orden, indicando de que no se contextualiza. Y aquí pues termino con esto para cederles el turno a ustedes. Jacobson versus Massachusetts. Tengo una cita, licenciado, aquí, que muestra e ilustra esa contextualización. Claro, no hablemos de... algunas personas han tratado de mezclar la libertad religiosa con Jacobson versus Massachusetts. Aclaremos que este es un caso de 1905. A esas alturas de la historia no se había incorporado la cláusula de libertades religiosas que fueron en la década del 40. Por lo tanto, Cantwell versus Connecticut y el otro que se me escapa. Así que Jacobson no trata de ese asunto. Sin embargo, lo que habla es que el Estado tiene el poder para hacer determinaciones sobre la vacunación, pero quiero leerles esta cita a ver si ustedes la leen como yo. It is within the police power of a state to enact a compulsory vaccination law, and it is for the legislature and not the courts to determine in first instance whether vaccination is or is not the best mode for the prevention of smallpox and the protection of public health. Ahí dice la palabra legislatura, pues no dice poder ejecutivo, dice del Estado y del poder ejecutivo, habla de la legislatura. Por lo tanto, si nos tratan con Jacobson versus Massachusetts, se puede citar quizás que se destaca que sea la legislatura, que si no hay una acción legislativa, pudiéramos estar frente a algo, a una orden que no tiene juridicidad en ese sentido. ¿Cuál de los dos? Vamos a ver, esto es una determinación bien difícil. ¿Cuál de los dos va a comenzar?
Bueno, pues déjame empezar yo, porque la última vez empezó Juanma. Entonces, así yo puedo decir dos o tres cosas locas para que él me pueda corregir. pero la medida que, ¿verdad?, nosotros salimos de ese programa, y quiero que sepan que nosotros los abogados opinamos, como tú dijiste, cada cual tome la decisión en cuanto a la opinión. Y yo me fui con la preocupación, ¿verdad?, del fundamento jurídico de la orden ejecutiva, que es donde tú lo has dejado. Y en el fundamento jurídico de la orden 75 se cita las órdenes ejecutivas de Biden en los Estados Unidos. Y se citan unos casos federales y se citan unos casos estatales, que ninguno es concluyente. Todos están en proceso de apelación y que son sentencias. Las sentencias aplican entre las partes. Y en ninguno de esos casos se ha cuestionado lo que nosotros hemos estado hablando aquí, si efectivamente la legislatura le delegó al gobierno la capacidad de, en una emergencia, incluir COVID e incluir la vacunación. Y yo creo que durante el programa podemos ir desarrollando ese tema, ¿verdad? Porque es bueno que el que consiguió los documentos, que es el licenciado Frontera, dé más detalles. Pero lo que yo he mirado aquí es que la base jurídica de estas órdenes ejecutivas se contradice a sí misma y deja fuera una jurisprudencia de los Estados Unidos bien interesante. Hay un caso de los Navy SEALs, no sé si lo recuerdan, que resolvió un tribunal de Distrito Federal donde le ganaron al gobierno, al ejército de los Estados Unidos, y el tribunal determinó que la forma y manera en que se estaba atendiendo la libertad religiosa y las excepciones religiosas era académica, porque mero hecho de solicitarla ya había un formulario para denegarlo, y ganaron en el tribunal de distrito. Ellos no lo citan aquí. Hay otro caso de unos estudiantes que eran jugadores de hockey o nadadores, que también plantearon la excepción religiosa que se les estaba denegando y el tribunal de distrito se la concedió. También hay otro caso de unos empleados de salud que ganan en el tribunal de distrito federal, donde ellos plantean que se les está violentando la libertad religiosa y que ellos no se van a vacunar porque las vacunas están tienen tejidos de niños abortados, no recuerdo bien el término, y el tribunal valida y concluye, específicamente el tribunal concluye que efectivamente todas las vacunas tienen eso. Y hay otro tribunal de distrito federal que determinó creo que fue en Nueva York, que la mascarilla no mediante perito no incide para nada en el control del desarrollo del COVID. O sea que cuando tú miras la información que el tribunal ha validado en esta sentencia, dice que la información científica es certera, porque alguien ha fallado en llevarle estos otros casos. Decirle, ya yo tengo casos de otros tribunales donde otros peritos han declarado, por ejemplo, en el caso de la mascarilla, cuando tú lees el resumen del perito, son como 5 páginas de resumen de perito que cuando tú lo comparas con el perito del Estado, tiene mucha más capacidad. O sea, que para mí el dejar fuera una jurisprudencia que tiene el mismo peso persuasivo que la que ellos están citando, es interesante. Sé que pasaremos después de las 75, tendremos que coger las posteriores, pero ya es por cuanto que se sostiene que para el lugar de trabajo aplican las órdenes ejecutivas de Biden, ya eso no existe. Eso fue dejado sin efecto. El tribunal lo que dice es, sostenemos la de salud porque la agencia administrativa encargada de salud tiene eso dentro de su ley habilitadora y puede exigirlo. Pero el de Ocha dijo, por ningún sitio existe. Pues al tribunal decir que el presidente de los Estados Unidos no puede poner requisitos laborales, eso deja automáticamente sin efecto lo que dijo aquel tribunal de distrito federal que decía que los estados podían poner condiciones laborales para la imposición de la vacuna. Porque ¿de dónde el estado lo tiene que sacar? Pues tendríamos que ver si el estado aprobó una ley que se lo permitiera. Si no hay ley, no puede. O sea que yo creo que el estado de derecho se ha ido moviendo hacia establecer unos balances y yo puedo decir, al leerlo, que no se fue totalmente honesto en la orden ejecutiva. Y no puedo decir que estoy diciendo absolutamente la verdad y los datos científicos correctos, porque cuando esta orden ejecutiva se escribió, estos casos que yo te estoy mencionando ya existían. Entonces el debate que se está generando es que dicen que nosotros estamos faltando la verdad cuando decimos esto. Yo tengo que decirte que tu orden ejecutiva no lo cubre, tu orden ejecutiva no lo dice, y de dónde tú sacas que el Estado puede imponer la vacuna obligatoria al patrono privado si la ley que tú estás citando es para educación, para estudiantes. Esa contestación no la hemos tenido. Que la gente me dice, pues llévalo al tribunal. Mire, uno no va a llevar al tribunal todo lo que tiene que llevar al tribunal. Porque primero tienes que tener el cliente, tienes que pagarlo y tienes que dedicarte a litigar este otro caso. Porque este sí sería un caso que tú tendrías toda la maquinaria del Estado, de la empresa privada, litigando contra tuyo porque le estarías tumbando el andamiaje jurídico. ¿Que políticamente esto le está afectando? Claro que sí. Políticamente el Estado se le está haciendo ya muy difícil sostener la tercera dosis. O sea, siguiendo esa línea que tú estás diciendo, quedándome en la 75, que es la que lo entiende el patrono privado, porque antes de esto, el gobierno le pedía al patrono privado que cooperara en estos procesos. O sea, entonces, por tanto, ¿estaba la vacuna incluida en la empresa privada? Yo creo que no. Esa es mi opinión.
Claro, el Ejecutivo va a tratar de arrimar la brasa, ¿verdad? Esto es división de poderes. Y los que desarrollaron, ¿verdad?, este concepto, lo desarrollaron porque creían firmemente en que el ser humano, cuando se le otorgaba poderes, la inclinación natural del ser humano iba a ser a abusar de ese poder. Por consiguiente, por eso el balance, ¿verdad? Buscar el balance de que no es que se velaran porque eran buenos, es que se velaran para que tú no me quites a mí, yo no te quito a ti, y en ese sentido.
Y no me robes mi espacio.
Así que cada rama, la naturaleza los va a llevar a tratar de arrimar la mayor cantidad de poder hacia ellos. Y lo que hace funcionar el sistema es que cada rama ejerza sus capacidades. Así que por un lado, el gobernador va a tratar de arrimar la brasa a su sardina, a sus capacidades, y le tocan a las otras ramas actuar para ponerle linderos a ese proceso. Yo quiero hacer, quizás poner en el contexto un poquito, aclarar las dos cosas, porque Juan estaba hablando de dos asuntos que yo creo que hay que deslindar. La orden 2021-075 tiene dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental es la primer cuestionamiento fundamental a ella es si existe autoridad en la Constitución o en la ley para que el gobernador emitiera esa orden ejecutiva. Y eso tiene que ver con el juego de pesos y contrapesos de que hemos estado hablando y la capacidad de la legislatura, que es la que legisla, y el ejecutivo, que es el que ejecuta. ¿Verdad? Eso es una cosa. La orden ejecutiva, ¿verdad? 2021-075, dice que su autoridad proviene de la ley y que viene de la ley 20 del 2017, que es la ley de seguridad pública, en su artículo 6.3 y 6.10 y en su artículo 5.10, creo que es el que establece el proceso. Así que de entrada el gobernador está diciendo, aquí no hay un issue de peso y contrapeso, ni estoy legislando porque la legislatura, a través de la aprobación de la ley de emergencia, ¿verdad?, y de la ley de estado de emergencia y de seguridad pública que contiene los estados de emergencia, pues yo me estoy amparando en que esa legislación me está dando la autoridad para yo emitir esta orden ejecutiva. Eso tiene unos cuestionamientos en ley que hasta ahora nadie ha articulado en los tribunales, que yo sepa.
Nadie, que yo sepa. Por lo menos en Puerto Rico.
En Puerto Rico. Y que yo sepa, en los casos federales que se han presentado, no se ha cuestionado eso. ¿Por qué? Porque básicamente los casos federales se han concentrado en la segunda parte, que era la que está también atrás Gaud, el licenciado Gaud, que es el aspecto de los derechos fundamentales. ¿Verdad? Tenemos el aspecto de la separación de poderes, que es un aspecto estructural gubernamental de la división de poderes, y tenemos el aspecto de el efecto que tienen esas órdenes en los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué pasa? La legislatura tampoco se ha movido a hacer algo con relación a decir, espérate. Tú dices que esa orden ejecutiva 2021-075, nosotros te delegamos la autoridad para tú hacerla, llevarla a cabo e implementarla al amparo de la ley 20 del 2017. No, tú estás interpretando esa legislación erróneamente, ¿verdad? Te dimos así, estás cogiendo así. Quien le toca hacer eso es a la legislatura. ¿Verdad? Es la que tiene standing. Podría plantearlo un ciudadano normal en sus casos, pero eso es un argumento que verdaderamente enfrascarse en ese argumento un ciudadano común y corriente contra la estructura de gobierno va a ser muy difícil. Quien le toca hacer eso es a la legislatura. Y hasta ahora, la legislatura ha mantenido silencio.
Jacobson versus Massachusetts, la legislatura.
Es la legislatura la que le corresponde.
La que le toca.
Pero es bueno que Juanma lo diga. O sea, hemos atacado el fundamento científico, un montón de cosas, pero nadie ha atacado la separación de poderes y la inconstitucionalidad de la orden, que es lo que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Yo tengo un caso similar planteado en el tribunal, que estoy planteando que el patrono privado, si no funcionó con la orden ejecutiva, no podía poner estas imposiciones, y ahí bajó el caso del Tribunal Supremo. Ahora hay que ver si ahora alegan que estaba la orden ejecutiva, porque es que es sumamente complicado, y no solo eso, a los jueces se les hace sumamente difícil comprender la magnitud del planteamiento. Recuerda que nosotros llevamos mucho tiempo leyendo esto, y todavía uno recibe información nueva que uno dice, wow, esto no lo había visto. Por lo menos es lo que me ha sucedido a mí.
Sí, la otra parte es, entonces, esa es una parte, y la otra parte es los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque una acción del gobierno, una acción del Estado, para poder limitar derechos fundamentales, como lo son el derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la libertad religiosa, para poder limitar esos derechos que claramente la orden ejecutiva 2021-075 los limita, porque la orden ejecutiva establece unas restricciones específicas para esos derechos, pues ahí entramos entonces en la segunda parte de lo que puede ser un problema la orden ejecutiva.
Eso será lo próximo después de esta pausa, porque el timbre dice que tenemos que pausar. Así que no se retiren. Esto es Perspectiva Jurídica con los licenciados Carlos Pérez Sierra, Juan Manuel Gaud Pacheco y Juan Manuel Frontera Suárez. Les esperamos. No se retiren.